La siguiente plática bíblica titulada Rostro de Ángel está basada en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 8 al 15, y se celebró el 1 de febrero del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bueno, estamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y hoy vamos a continuar con el capítulo 6. El estudio se llama Cara de Ángel y se refiere a un personaje que realmente es muy importante, aunque parece que no lo es, porque no... vemos una gran cantidad de datos o de versículos que se le dedican a él en la Biblia, pero realmente sí fue una persona muy importante en el comienzo del cristianismo y que se llamó Esteban. Entonces vamos a empezar el estudio. Vamos a pedirle a Jesús, por favor, que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga lo que vamos a tener en esta noche.
Señor, te damos las gracias por estar aquí presentes para escuchar tu palabra a través de Carlos. Te pido que bendigas aquí sus palabras y sus enseñanzas y que nos puedan entrar en lo más profundo de nuestro corazón para que así día a día lo podamos llevar en nuestras vidas. Y te pido que bendigas a todos los presentes que están en esta mesa y todos los que no han podido llegar, también que los bendigas y les puedas pues estar presente y recordándoles lo importante que eres tú en toda esta semana, Señor. Te lo pido en nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén.
Amén, Señor. Capítulo 6. Hay una transición, hay un cambio muy importante en la historia del cristianismo a razón de que empezó en este primer siglo de la era nueva. Hasta ahora hemos visto realmente al apóstol Pedro hablando poderosamente conjunto con los demás apóstoles. Esto va a cambiar radicalmente a que Pedro deja la escena en el capítulo 10-11 y viene otro personaje que viene a ser el más importante para la expansión del Evangelio en ese primer siglo, y es él. ¿Estamos dormidos?
Apóstol Pablo.
El apóstol Pablo. No, muy bien, lo que pasa es que como que no te vi con fuerza. Como
sí,
lo a lo mejor no es, y mejor lo voy a decir en bajito, pero fue el apóstol Pablo. Si alguien tendríamos que ponerlo como jefe, digamos, supremo del cristianismo en esos primeros días, ciertamente es el apóstol Pablo. Y lo vamos a ver en esta transición, no más que lo vamos a ver de parte del otro equipo, cuando no era todavía cristiano. Él viene a ser cristiano hasta el capítulo 9, aquí en el libro de Hechos. Y entre Pedro, que son los primeros capítulos del libro de Hechos, y Pablo, que realmente es a partir del capítulo 13 hasta el final del libro de Hechos, que tiene, ¿qué tantos capítulos tiene el libro de Hechos? Rapidito, ¿quién?
28.
¿No? 28. Bueno, 28. A lo mejor tu Biblia está un poquito usada y ya le quitaste algunas hojas, pero realmente son 28 capítulos, ¿sí? Y entonces entre Pedro y Pablo tenemos un personaje que realmente es muy importante y yo creo que el cristianismo no le da la fuerza, el prestigio, la celeridad que debe tener este personaje que se llama Esteban. Lo vemos al principio del capítulo 6. vamos realmente a ver en esta noche del capítulo 6, versículo 8 hasta el versículo 15, que es la entrada de este personaje Esteban. Pero ya lo habíamos visto la semana pasada en los primeros versículos del capítulo 6. ¿Te acuerdas la semana pasada que los apóstoles que estaban predicando querían que tener ayuda para dar comida a las viudas y atender las mesas? Y para ello ellos buscaron hombres sabios, hombres que quisieran servir entre los demás, y escogieron a 7, dice aquí versículo 3 del capítulo 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Aquí lo vemos, ¿no? A Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Pero vemos aquí ya a este hombre, Esteban. E inclusive, dice el versículo 5, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De los 7, de él dice más. No solamente dice su nombre, dice qué clase de persona era este Esteban. Y bueno, Esteban fue una persona muy importante porque Dios lo usó para que se extendiera el cristianismo por todo el Imperio Romano. Los cristianos solamente estaban en Jerusalén. Ahí estaban predicando principalmente con los judíos de esa región y los judíos que venían de otras regiones, que eran exiliados, digamos, se llamaban los helenistas, y cuando iban a las fiestas y todo, estaban predicando los apóstoles, pero nadie tenía realmente un plan específico de salir a predicar a otros lados. Cuando Dios se había dicho que ellos fueran a hacerlo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Divulgar el evangelio por todo el mundo, empezando en Jerusalén. Pero no estaba pasando. Con Esteban, Dios va a forzar a los cristianos que se extiendan. Entonces, la labor de Esteban es una labor muy importante. ¿Cuántas gentes vinieron a Cristo por el testimonio y la fuerza de este hombre Esteban? Aunque murió rápidamente, no vamos a ver mucho de él. Va a ser el primer mártir del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Quién me puede decir?
Le dieron flechazos.
Le apedrearon. En el capítulo 7, al final del capítulo 7, lo apedrean.
Ah, no, le dieron dos flechazos.
No, él no fue de flechas. A lo mejor ese fue otra persona, pero no, Esteban. ¿Ok? Y vemos cómo él, con mucha fuerza, vamos a empezar a ver el pasaje. Hechos capítulo 6, empezando en el versículo 8. Dice la palabra de Dios, y Esteban, ya lo está poniendo en singular, ya está haciendo sobresalir a este hombre de los otros 6 que estaban también atendiendo a las mesas, y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjate una cosa muy importante. En realidad, los únicos que hacían señales y prodigios, milagros, eran los apóstoles, nada más. Pero había unos cuantos más que Dios estaba usando poderosamente con señales, milagros, para que la gente viera que ellos estaban siendo enviados por Dios en esos primeros días, ¿no? Y entre ellos estaba Esteban, que estaba haciendo señales y prodigios entre el pueblo. ¿Sí? Vamos a leer Segunda de Corintios en el capítulo 12. Segunda de Corintios, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, probablemente estamos hablando de el versículo 12, 13, por ahí, déjame ver. 11, 12, ay, esta Biblia mía, perdón, ahí está. 12, dice el versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo hacía todas estas cosas. Dios permitió todas estas cosas, Armando, en el principio del Evangelio. Para la extensión rápida del Evangelio. ¿Sí? Entonces ellos hablaban en lenguas, que yo ya no hablo en lenguas, no está tan sencillo. Ellos curaban enfermos, ellos resucitaban inclusive gente. Fueron señales muy específicas, muy importantes para arrancar con mucha fuerza el Evangelio. ¿Sí? Es como los venados, Toño. El venadito, cuando nace, pequeño, trae una serie de manchas atrás, que son muy importantes para su sobrevivencia, porque lo hacen que se pueda esconder en la maleza. A medida que este venado crece, ya se le quitan, ya no son necesarias, ya no las necesita. Ya tiene velocidad y fuerza y otras cosas, ¿no? Y así es el Evangelio. Al principio era necesario que Dios arrancara con mucha fuerza, con muchas cosas, para que se extendiera rápidamente el Evangelio por todos lados. Y Esteban era más que el que atendía las mesas, como estamos viendo aquí. Era un hombre que realmente predicaba con mucha fuerza, era un hombre lleno de Dios, un gran siervo de Dios. ¿Sí? Parece así que pues él va a enfrentarse a los judíos en esta situación que vamos a ver en estos dos capítulos que vienen, y tan gran valor y fuerza tiene que viene una gran persecución y lo matan. Vamos a leer el capítulo 7, adelantándonos un poquito a la historia, los últimos versículos del capítulo 7, en donde dice, versículo 58, del capítulo 7, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí aparece por primera vez este joven que sería el gran transformador del mundo entero, ¿eh? Yo creo que después de Jesús no hay una persona más importante en la historia de la humanidad que Saulo. Que no se llamaba Saulo, se llamaba Saulo Pablo. ¿Por qué? ¿Saulo Pablo? O Pablo Saulo, no sé cuál era primero, ¿no? Pero era Saulo porque era descendiente de un judío, era judío de la tribu de Benjamín, y Pablo porque al mismo tiempo era de una provincia romana, Tarso. ¿Sí?
Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso. Y entonces dice aquí, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sí? Entonces, pues finalmente matan a este gran hombre que se llama Esteban. Y empezando en el versículo 8, fíjate lo que dice. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. era un gran hombre y realmente sí, pues sintieron mucho, hubo gran dolor al morir este hombre de Dios. Y a veces tú te preguntas, oye Dios, ¿por qué lo quitas tú si está trabajando tan fuertemente en el Evangelio de por sí, que somos poquitos y desde los poquitos nos haces menos? ¿Qué pasó? Como tu aritmética no concuerda con la nuestra. Pero no, lo que pasa es que Dios tiene planes. Y por esta razón de su muerte, dice la Biblia, que fueron esparcidos los cristianos por toda Judea. Y fueron esparcidos hasta, de repente, arrancan y ya se van por todo el Imperio Romano. Era importante que Dios les diera un buen aventón para que empezara el cristianismo a irse por todo el imperio romano. Entonces, este señor Esteban es una persona clave, es una persona muy importante en la historia del comienzo del cristianismo, ese primer siglo, y pagó con su propia vida. Pero vamos a ver qué fuerte es este hombre, que no le importó Dios, y eso es lo que tú quieres para mí. Si tú quieres que yo muera en lugar de otro, ¿por qué no te llevaste a Pedro y por qué yo? No, él con mucho gusto ofreció su vida por la causa que Dios tenía para la expansión del Evangelio, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver las credenciales de este hombre, porque son las credenciales que tú quieres tener en Cristo Jesús. Vivimos en un mundo terrible, en un mundo en donde si no te comes tú a los demás, ellos te comen a ti, en un mundo en donde tienes que estarte defendiendo de todo y de todos, porque aquí es realmente la selva, y los más fuertes se llevan el pastel, fuertes entre comillas. Pero Dios no dice que en el reino de Dios las cosas son así. Y quiere que nosotros tengamos esa fuerza de Dios y no la fuerza del mundo. Y vamos a ver este gran hombre Esteban, cómo él tenía una gran, gran fuerza. Y por eso Dios lo seleccionó para este lugar tan importante en la historia del cristianismo. Vamos a ver tres cosas acerca de este hombre. La primera, que es muy importante, la primera es su carácter. Su carácter, Carolina. A veces pensamos, usamos muy mal esa palabra, y decimos, no, hombre, Carolina tiene un fuerte carácter, no sabes. Y realmente te estás refiriendo a que se enojona, a que le pega a los demás, a que le rompe los platos ahí a su papá en la cabeza, etcétera, ¿no? Pero esa no es la definición de carácter. Si la definición de carácter es lo que traes adentro, el fundamento, el cimiento de tu vida, que puede ser para bien o para mal. Ahora que estábamos el domingo viendo la película de Mi Bella Dama, que fue una película muy bonita y divertida y todo eso, y que al final pues todo termina muy bonito porque pues este señor se enamora de ella y cuánto, ¿no? Pero no vemos lo que pasa después del final. Ella es una muchacha que viene de los barrios bajos y que ha estado toda su vida en los barrios bajos. ¿A poco crees tú que ya se borró todo eso? Eso es lo que trae ella como filosofía de su vida. Y entonces va a traer muchas broncas más adelante que ya no las quisieron poner en la película, ¿no? ¿Cómo está tu carácter? ¿Qué tienes tú en el centro de tu vida que son las pilares y la filosofía de tu vida? Muy importante, ¿eh? Y la mayoría de nosotros, desgraciadamente, venimos con carácter quebrantado, tiene grandes grietas. Aquí el que no tranza no avanza. La mentira es parte de nuestra vida diaria. En México la mentira es todos los días, todo. El que no miente está loco, algo le pasa, ¿sí? Y todo está para ser así. Tenemos una filosofía equivocada. en donde nuestro carácter, pues ya quiero, no solamente está agrietado, está derrumbado. Porque eso es lo que nosotros también aprendimos, aprendimos de nuestros padres, aprendimos en la escuela, aprendimos de nuestros maestros. Y entonces es toda una manera de vivir que al no tener Biblia, pues no encontramos hombres que nos hayan enseñado con carácter, modelos en donde nos llevan para que nosotros hagamos lo mismo. Porque realmente nuestra enseñanza es por imitación. No creas tú que tú lees un libro y dices, esto es lo que yo voy a hacer. No es así. David, tu hijo, está en este momento ya aprendiendo muchas cosas que están sellando su vida en carácter. Y esas cosas principalmente es lo que está a su alrededor, que en este momento son su padre y su madre. Y tú estás poniendo peldaños y peldaños y peldaños. Yo me acuerdo haber ido a una conferencia que precisamente fue varios días acerca de carácter, ¿no? Y esta persona estaba predicando y puso un ejemplo de su vida propia. Me dice, yo me acuerdo que yo tenía como 9 o 10 años, esto, lo otro, y en el desayuno yo abiertamente mentí de algo, no me acuerdo qué era lo que mentí, ¿no? Y el papá de la casa, su padre, agarró y canceló todas las cosas que tenía que hacer esa mañana y agarró a su hijo y por las siguientes 3 y 4 horas... estuvo hablando con él e hizo un gran escándalo de la mentira. Dice, nunca se me olvidará, nunca se me ha olvidado. Ahora que lo estoy predicando años y años después de lo que pasó en mi casa, mi padre me hizo ver con gran importancia que yo no puedo mentir, porque eso quebranta tu vida y te hace que tú realmente vivas en algo totalmente ilusorio, falso, y que es como caminar con un pie nada más, ¿no? Estás cojo. Dice, nunca se me olvidó. Quería él poner la gran fuerza de que debemos de ser hombres de verdad. Y así hay muchas cosas que vemos en la Biblia y que hombres maravillosos con sus hijos pusieron eso. Esos peldaños no los tenemos. No los tenemos porque nuestros padres no solamente fueron los únicos que nos enseñaron, también nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Que somos tan astutos que podemos copiar sin que nadie sepa y sacar 10 de todas maneras, cuando el que realmente estudió sacó 9 nada más, pero yo saqué 10 porque yo supe cómo copiar. Y así, ¿verdad? Entonces traemos muchas cosas adentro que están mal. Cuando venimos a Cristo, empezamos nosotros a tomar principios bíblicos muy importantes para edificar carácter. Y edificar carácter puede ser en cualquier momento, desgraciadamente muy tarde, pero no importa. De todas maneras, queremos edificar carácter. Y eso es lo que tenemos aquí con este hombre, Esteban, en donde dice el versículo 8, hablando de su carácter. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios. No sé tú, pero bueno, mi vida se ha caracterizado siempre por ver hacia arriba qué tan alto puedo llegar, qué tanto puedo lograr. Pues si otros han hecho esto y aquello, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Y cuando veo que los peldaños para subir están llenos de carácter bíblico. Si no te derrumbas, tarde o temprano te derrumbas. Entonces, pues queremos edificar todas estas, por ejemplo, entre otras cosas, miles de cosas, principios que nos da la palabra de Dios. Se me ocurre uno aquí en Efesios capítulo 4, versículo 29, por decir algo como ejemplo, dice el apóstol Pablo, que bueno, aquí en México deberíamos de ponerlo muy en alto, en todas las dependencias y en no sé qué tantos lugares. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¡Wow! ¿Sí? En México no, en México somos muy machos y entre más groseros y esto y lo otro seamos, ¿verdad? Porque nos juntamos mucho con Pedro Infante y Jorge Negrete en las cantinas allá, ¿verdad? Y en la borrachera y no sé cuánto, traemos todo equivocado. Aquí dice, ninguna palabra salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Te pongo otro acá en Apocalipsis, que también se me está ocurriendo aquí en estos momentos, y que dice el capítulo 22 de Apocalipsis, para algunos que realmente pues deberían de poner mucha atención a esto. Dice, mas los perros estarán fuera. No está hablando de los perros animales, está hablando de las personas que insultan a Dios con su manera de ser. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, es Apocalipsis 22 a 15. Y mira, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, entonces ya como cristianos, que antes lo tomábamos muy a ligera, empezamos a decir, oye, para Dios la mentira es muy importante. Que hay una palabra muy fuerte, legal, que se llama perjurio. Cuando tú vas y tú juras decir la verdad y dices mentiras. Es terrible. Pero no te jurar, la mentira es algo terrible en nuestra vida porque nos hace que rompamos nuestra vida, ¿verdad? Entonces el cristiano dice, ah, estoy entendiendo algunas cosas, yo no puedo mentir. Ah, pero hay mentiritas blancas y mentiritas azules y rojas. Y yo no veo en la Biblia que la mentira tenga color. Yo me acuerdo de una cristiana, creo que ya lo he mencionado, ¿verdad? Ahí en una dependencia de gobierno, ¿verdad? En donde su jefe le decía, si habla tal, dile que no estoy. Ella como cristiana le decía, yo soy cristiana, dígale usted, ¿verdad? Y efectivamente un día habló a esta persona, ¿verdad? Y le dijo, un momentito se lo voy a pasar, porque dice que le diga que no está. Y bueno, ¿sí? O sea, yo no puedo mentir. Yo quiero una estructura de carácter forjado en Cristo. Y esta persona lo tenía realmente desde el versículo 5, ¿eh? Dice, Esteban lleno de fe. Capítulo 6 de Hechos, versículo 5, varón lleno de fe. Era una persona que tenía fe en las cosas que dice Dios. Qué importante es que nosotros le creamos a Dios. A veces sí le creemos a Dios hasta que entramos en algún problema y entonces ya mejor le hablamos a fulano que me va a ayudar a ver cómo resuelvo el problema en lugar de nada más tener fe en Dios. Dios puede con tu vida. Dios está haciendo grandes cosas en tu vida y la fe es algo importante. Dice la Biblia que caminamos es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay todo un capítulo, Hebreos 11, que habla de los grandes hombres de fe, en donde le creyeron a Dios. Y a veces es muy difícil, tú dices, ay, yo no sé si creerle a Dios. Mírame, tengo cáncer, tengo este problema, y ya no sé qué creer. Y Dios dice que le creamos de todas maneras. Y el ejemplo de Abraham es muy importante cuando Dios le dijo que sacrificara a su propio hijo. ¿Tú te acuerdas? En el capítulo 22 de Génesis. Y Abraham dijo, no entiendo, ¿cómo es que? ¿Cuántos años han pasado para que yo tenga un solo hijo que se supone va a ser el que va a tener un pueblo tan grande como la arena del mar? Y me estás diciendo que lo sacrifique. Ve y sacrifícalo en el monte Moriá. Y entonces dijo Abraham, heme aquí, no entiendo por qué me dice Dios esto, pero yo tengo fe en que lo que él dice y el que lo que él manda es lo correcto. Y él fue y estuvo a punto de matar a su hijo. Y cuando ya levantó el puñal para matar a su hijo, fue Dios mismo que lo detuvo. Le dijo, Abraham, por cuanto has obedecido más que el amor a tu hijo, te da una serie de promesas muy bonitas, ¿no? Y así con nosotros. No creo que él te ponga tan grande prueba, no lo sé, pero ciertamente te pondrá pruebas para probar tu fe. Y aquí tenemos un hombre que realmente vamos a ver que tiene gran fe. A medida que vamos viendo su historia en este capítulo 6 y capítulo 7 de Hechos. Aquí en el capítulo 7, por leer los primeros versículos, él mismo habla, sabiendo que le va a ir muy mal por hablar. Versículo 2 del capítulo 7, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de la tierra de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y él salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, fue trasladado a esta tierra. Bueno, Abraham fue un hombre de fe. O sea, el salir de tu tierra, que era la tierra de los caldeos, e irse a otra tierra, no era tan fácil. Hoy vas al aeropuerto con tu pasaporte, que tuviste muchos problemas en conseguirle, pero luego, y te subes al avión y ya, qué problema, y te llevan inclusive con radar para que no choque con otros aviones y ya, pero en ese tiempo era muy difícil viajar, y Dios hace que Abraham viaje, y además le dice, sal de tu tierra y no te voy a decir a dónde. Órale. ¿Sí? Y Abraham fue un hombre de fe, y esto lo vemos en este carácter de el Señor Esteban. Algo que nosotros queremos, Dios, por favor, dame fe. Necesito tener fe. Tener fe cuando las cosas no están tan bien y hay problemas y no veo la salida, veo todo nublado, veo todo oscuro. Por favor, necesito tener confianza total en ti. ¿Y cómo obtenemos fe? ¿Dónde podemos comprar fe para que nosotros estemos llenos de fe? Yo el otro día fui a Costco y la verdad no la tenía. Me dijo, no tenemos, fíjese que no, ese producto nosotros no lo vendemos. Ah, qué caramba, pues ¿dónde puede ser que yo pueda? ¿Alguien me puede decir dónde puedo obtener fe? En la Biblia, ¿qué versículo? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Me meto aquí y Dios me da fe para enfrentar cualquier cosa que venga a nuestra vida. Este hombre va a enfrentar algo muy fuerte en este capítulo 6 y 7 y va a poner en acción su fe. Pídele a Dios que tú tengas esta gran cualidad de en tu propia vida. Que quiero decirte que ya la tienes. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ya la tienes. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el que entra en tu corazón es el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es estas cualidades, estas manifestaciones. Una de ellas es fe. Pero quiere Dios que la uses. Ya la tienes. Ahora vamos a usarla. Por favor, Karina, vamos a poner atención y después seguimos platicando. Muy bien, fe. Pero este señor no solamente tenía fe, porque la fe viene precisamente por la otra cosa que tenía. Aquí mismo en el capítulo 6, versículo 5, que dice que Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Bueno, pues el martes, precisamente, Carolina, si te acuerdas, tuvimos un estudio sobre el Espíritu Santo y la necesidad de que estemos llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Si te vas a embriagar, embriágate de Dios. Antes, ser llenos del Espíritu. Llénate de Él. Que todos los días sea tu guía, tu fuerza, tu padre, tu consejero, tu compañero, y que vaya contigo a todas las cosas de tu día. Esta mañana que yo fui ahí al club, pues saqué mi Biblia y yo me puse a leer lo que me tocaba. Estoy precisamente en este libro de Gálatas, muy bonito, y estaba yo pues viendo lo que Dios me decía y pues agradeciendo las cosas que me estaban dando fuerza para mi día, porque no sabemos qué nos dará el día y de repente pueden llegar descalabros en donde tienes que estar fuerte para que salgas de ello, y la mejor manera es estar lleno del Espíritu. Bueno, dos cualidades poderosísimas en el carácter de este hombre, que ahora tú puedes tener. Antes de Cristo, pues yo qué fe, qué lleno de Dios, para nada. Pero en Cristo he aprendido a evaluar estas grandes cosas y a pedirle a Dios que me dé carácter con estas cualidades. Pero mira, este señor Esteban no solamente tenía estas dos cualidades, porque dice en el versículo 8, aquí mismo en Hechos 6, y Esteban, lleno de gracia. Dice la Biblia que por gracia sois salvos, y por gracia continuamos en el camino de Dios. Y gracia es un regalo de Dios, es algo que Él hace en tu vida, es Él el que te lleva, es Él el que hace. No eres tú el que dices, yo prometo que ahora sí voy a hacer esto y esto. No, Él lo hace en ti, gracia. Totalmente ponerse en las manos de Dios, no importa lo que sea. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios está toda la seguridad que tú necesitas. Y lo vamos a ver aquí en el capítulo 7, en el versículo 59, cuando están apedreando precisamente a Esteban, dice aquí la palabra de Dios, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. ¿Sí? Él estaba poniéndose en las manos de Dios. No importa la circunstancia, que en este momento no era una circunstancia muy agradable, ¿no? Él sabía que no era un apedreo nada más para enseñarle y darle un par de cicatrices, ¿no? No, él lo iban a matar, porque lo consideraban blasfemo, y la paga del blasfemo era la muerte por apedreo. Sí, y sí lo mataron. Entonces era un hombre lleno de gracia. Pero quiero decirte que puede haber mucho más todavía, porque si tú tienes fe, si estás lleno de Dios, si la gracia abunda en tu vida, ¿cuál es el resultado? Aquí lo vemos. Dice, lleno de gracia y de poder. Es una palabra muy fuerte, ¿eh? El que tú te enfrentes al mundo entero que va en sentido contrario, se necesita mucho poder. La mayoría de nosotros sucumbimos ante la presión del mundo, que nos presiona muchísimo para que no seamos diferentes. Nos presiona, nos persigue y, como vamos a ver aquí, hasta nos mata. No quiere nada de eso. Necesita mucho poder. Pero ese poder lo tenemos. Ahí está dentro. Tenemos una dinamita aquí adentro que el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, Dios te la dio. Es cuestión de que la uses. Capítulo 1, ahí de Hechos, en el versículo 8, precisamente 1:8 de Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y realmente sí toma mucho poder el ser diferente a los demás, en todas las maneras como ellos actúan. y tú actúas diferente. Y al actuar diferente, en realidad los estás atacando, Armando. Sí, sin decir nada y sin querer atacar, pero se sienten atacados, porque tu vida los está acusando de la vida errónea que ellos llevan. Y se van contra ti, ¿eh? La mayoría se van contra ti. Si no te matan apedreado, como va a pasar con Esteban, pues te matan con intrigas, con mentiras, con manipulaciones, con hacer que te quiten el trabajo, porque con las mentiras que hacen tú tuviste la culpa de algo que te hiciste, pero ya te lo dieron a ti y tú eres el culpable, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras de realmente perseguirte y hacerte daño. El poder viene por estas cosas que tenemos: fe, lleno de Dios en el Espíritu Santo, y la gracia de Dios en mi vida. Y este señor, pues lo vamos a ver que sí va a tener mucha fuerza al ver las cosas que le van a pasar en los siguientes versículos. Pero para ello vamos a leer Colosenses capítulo 3, que en donde el apóstol Pablo está diciendo que estas cosas deben de ser lo normal en la vida del cristiano. Capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 8, en donde dice el capítulo 3 de Colosenses, versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, son metas muy grandes para tu vida, pero si tú quieres tener una vida maravillosa, realmente necesitas empezar a edificar este carácter ahora. Como Dios me ha dado el gran privilegio, a través de los años, de ver a personas que durante muchos años fueron fieles a Dios, construyendo carácter. Y los he conocido. Parejitas de él tiene 75 y ella tiene 72 y ya poco pueden caminar, ¿verdad? Pero veo la fuerza de sus vidas y lo que levantaron con sus hijos y después con sus nietos, en donde están edificando, aún con los nietos, carácter para ellos y para que ellos puedan ser los hombres de Dios que deben de ser cuando ellos crezcan. ¿Sí? Bueno, he conocido muchas personas ahí. Inclusive creo que lo comenté, Karina, ayer o antier, hablando con las supervisoras en donde está Vale. Ahí tuvimos una situación en donde tuvimos que arreglar varias cosas y yo a lo mejor me puse un poquito bravo y vi el carácter cristiano de estas personas. Maravilloso, ¿eh? En donde se dedican, yo las llamaría bomberos, apagar fuegos. Siempre traen agua. Con la palabra de Dios están apagando. No pasa nada. Míralo, tenemos así, así. No pasa nada. ¡Wow! Digo, ahí está Cristo. Eso es lo que yo quiero para mi propia vida, en lugar de ser bravucón y pelearme aún con mi propia sombra. Yo soy como el cuate que entra a la cantina. Y está ahí un cuate ahí todo tirado y borracho, casi dormido. Y yo estoy buscando a ver con quién me peleo. Y entonces voy a él y como está así, ¿qué quieres? ¿Por qué me des? Quiero pelearme con todo el mundo, ¿no? Ese no es el cristiano. El cristiano es un pacificador. Bienaventurados los pacificadores. En donde hay bondad, en donde hay paciencia, en donde hay benignidad. Y esto es lo que tenía este hombre que se llama Esteban. Efesios capítulo 4. Y nos lo recalca mucho el apóstol Pablo para que sea una marca en nuestra vida. El ser cristiano no es un nombre, es una filosofía, es una manera de vivir en tus diferentes cosas de tu vida. Capítulo 4 de Efesios, en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo constantemente nos dice que somos nuevos, que tenemos una nueva manera de vivir, que tenemos una filosofía diferente, muy lejos de lo que hace el mundo. Y que por ello tenemos el gran título de ser cristianos, ¿sí? Bueno, pues este señor era esta clase de persona. Yo creo que por eso fue uno de los seleccionados para ser los ayudantes, ¿verdad? Y al principio del capítulo 6 era uno de los siete. E inclusive lo ponen como número uno, e inclusive luego le ponen algunas cosas que él ya tenía. Vemos su carácter. Pero número dos, ese carácter hace, Natalia, que tengas valor. Que te puedas enfrentar al más pintado, no me importa. Como los cristianos se enfrentaban con gran desafío a Nerón. No me importa que me eches a los leones, no me importa que me destruyes el cuerpo, que el alma no puedes destruir, como dice Mateo 10, 28, ¿verdad? Porque el único que puede destruir el alma es Dios en el infierno. Al contrario, qué privilegio morir por el Señor Jesús. Y cada vez que se estaban muriendo los cristianos ahí en el Coliseo con los leones y con los fuegos y quién sabe qué tantas cosas hacían, ¿no? En la turba que estaba ahí arriba, que había ido a divertirse ver a estos cristianos morir, cuántos estaban convirtiendo al ver la fuerza y el valor de esas personas, y salían impactadísimos de lo que veían, y que lejos de apagar el cristianismo, le estaban echando más fuego para que creciera con mucha mayor fuerza. Y este señor Esteban era uno de ellos. Vemos su valor. Vamos a leer los siguientes versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Esteban estaba predicando por todos lados, iba a las sinagogas. Yo creo que Esteban era una de esas personas que era judío, pero vivía fuera de Jerusalén. Era de los helénicos. Helénicos, de Helena, de Grecia, ¿sí? Y entonces, pero estaba en Jerusalén. Y entonces él, pues, iba a alguna de estas sinagogas, porque todas estas sinagogas eran sinagogas del exterior. Los Libertos eran los esclavos que habían sido sacados por Pompey, y los habían llevado a Roma, allá en el año 63 antes de Cristo, y se habían muchos convertido, judíos que estaban allá, ¿no? Y estaban ahora yendo a la sinagoga, y se llamaban de los Libertos, porque eran liberados, ¿no? Pero eran judíos y estaban en contra de lo que Esteban decía. Y luego también había otras, Cirene y Alejandría, que eran dos ciudades de Egipto que habían ido a adorar también ahí en Jerusalén, y que estaban contra lo que predicaba este hombre Esteban. De Cilicia y de Asia, que disputando con Esteban. Entonces eran varias sinagogas. Yo creo que una de estas sinagogas la de Asia, ahí estaba Tarso, era donde probablemente iba Saulo, no sabemos. Y vamos a ver que Saulo va a entrar en escena aquí muy, muy pronto. Y dice que disputaban con él. Disputaban con él quiere decir que había un debate formal entre ellos y Esteban acerca de las cosas que decía Esteban. Esteban hablaba de Cristo como el Mesías, hablaba de que la ley no te va a llevar al cielo a tener una comunión con Dios, sino es por gracia. Y entonces pues había una gran fuerza en contra porque ellos estimaban que la ley era todo, Moisés y la ley, ¿no? E inclusive en el siguiente versículo dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Había algo maravilloso en este Esteban que estaba hablando las cosas de Dios. Y aunque ellos tenían su raciocinio judío, no podían rebatirlo. Y finalmente era Esteban el que estaba ganando el debate. Tan es así, dice el versículo 11, que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Bueno, esto ya lo habíamos visto con el mismo Jesús, ¿verdad? Que también a Jesús mismo le llevaron falsos testigos para poder acusarlo con más fuerza. Mateo 26, versículo 59. Mateo 26, 59, dice la palabra de Dios. Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregar a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están haciendo lo mismo contra Esteban, en donde está, dicen que él habla contra Moisés. Y no es que estuviera hablando contra Moisés, ¿sí? Pero la ley de Moisés no es la que te va a llevar al cielo, es por fe. Y entonces sí estaba hablando de eso, pero ellos estaban manipulando y tomando fuera de contexto las palabras que hablaba Esteban. Dice el versículo 12, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Realmente, violentamente, ya estaban contra él. Cuando tú hablas de la palabra de Dios con mucha fuerza, Carolina, con personas que realmente tienen una vida desordenada, hay dos maneras. O se arrepienten y dicen, ay, por favor, ayúdame, estoy muy mal, o se van contra ti. Y la mayoría del tiempo es lo segundo. Y se fueron contra Esteban al punto que lo trajeron al concilio para juzgarlo. Estaba diciendo cosas en contra de lo que ellos pensaban era lo correcto. No sabemos qué tanto tiempo tuvieron que esperar para que empezara el concilio, pero dice aquí el versículo 13 que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Probablemente eran los mismos testigos que habían antes dicho de eso, antes que los llevaran al concilio. Versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bueno, eso no fue lo que dijo Jesús allá en el capítulo 2 de Juan. Para nada estaba diciendo que él iba a destruir el templo, no fue lo que él dijo. ¿Qué fue lo que dijo aquí en el capítulo 2 de Juan? Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Juan, versículo creo que es el 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces no estaba hablando de destruir ningún templo, sino que esto iba a pasar y que él podía levantarlo de nuevo. Pero vemos cómo entonces el mundo, pues así habla. El mundo está bajo el comando de Satanás y es el padre de mentira y habla puras mentiras. Y entonces es muy fácil engatusar todo esto y enredarlo para que el culpable sea Esteban, cuando él no había dicho ninguna de estas cosas. Dice, ¿cambiará las costumbres que nos dio Moisés? Pues sí, ¿verdad? Porque el cristianismo sí te cambia de costumbres. Pero lo estaban diciendo con mala fe, estaban realmente tomando mal sus palabras. Dice la palabra de Dios que pues realmente estaban muy en contra de lo que quería realmente decir Esteban. Jeremías capítulo 31 nos habla de que realmente es verdad. Dios quiere que tengamos nuevas costumbres. Estamos ahora en Cristo y en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no somos como antes que estábamos en el mundo sin Dios. Capítulo 31 de Jeremías, en el versículo precisamente también 31. Jeremías 31, 31. He aquí, dice Dios, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice la palabra de Dios. De eso estaba hablando Esteban, de que había algo nuevo, maravilloso. El Mesías, Cristo Jesús, había ya llegado, que tantos años, tantos siglos habían esperado que llegara y no lo reconocieron. Bueno, en medio de toda esta polémica, de gran discusión, de arrebatamiento, de violencia que tenían contra Esteban, vemos a un Esteban con mucha fuerza, con mucho valor, pero también con mucha calma. ¿Por qué? Porque estaba en las manos de Dios. Dios, yo estoy predicando tu palabra, tú me cuidas, tú haces lo que tú quieres conmigo, estoy en tus manos. Tan es así, número 3, vimos su carácter, vemos su valor y vemos su semblante. Dice aquí en el siguiente versículo, versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro, rostro de una mujer. No sé si te ha tocado cuando tú estás hablándole a alguien de Cristo, esto, lo otro, que sí impactas, ¿eh? Como que, no sé, Dios te da unos ojos especiales, te hace que brille tu semblante cuando hablas de Cristo y se quedan. Aquí hay algo especial, hay algo raro, hay algo sobre natural, y es que es Dios hablando a través de ti, Dios sellando el comportamiento y la oratoria de este Esteban, que hace que su rostro resplandezca como el rostro de un ángel. Ya había pasado eso en el Antiguo Testamento, no sé si con toda la instrucción bíblica que tú tienes, te puedes acordar de quién fue aquella persona que también tuvo un rostro que le resplandecía. Moisés. Él fue a Monte Sinaí a recibir las tablas, estuvo 40 días y 40 noches con Dios y al regresar, dice la palabra de Dios, que el pueblo estaba muy impactado. Oye, Moisés, estuviste en Acapulco, ¿verdad? Y sin nada de crema, tu rostro resplandece, hay algo raro. Éxodo 34, Éxodo 34, vamos a leerlo, el regresando Moisés de monte Sinaí, dice la palabra de Dios. En el versículo 30, capítulo 34, versículo 28, Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Sí? Es como que tenía un foco ahí en su cara, ¿no? Tan es así que, bueno, después de un rato, pues ya Moisés decía, ya, déjenme en paz, ¿no? Parece que soy aquí el espectáculo. Entonces se ponía un velo para que no estuvieran viendo el rostro de Moisés todo el tiempo, ¿sí? Pero cuando tú estás con Dios, cuando tú estás en tu Biblia en la mañana, esto, lo otro, y sales y a hacer las cosas, te sientes tan rico que es como que, y la gente dice, oye, Armando, ¿qué pasó hoy? Que no, pues nada, nomás aquí está. Y ven algo diferente, como que tu rostro resplandece, esa serenidad, esa fuerza, esa paz que te da el haber estado con Dios temprano. Como que resplandece tu rostro. No más que no quiero decirte que como Moisés empezó a portar mal, se le quitó el brillo. Y tenía el velo para que no supieran que ya no brilla. No, hay que estar con Dios todo el tiempo. Él es el que nos da esa fuerza para tener ese rostro resplandeciente. Él dice ahí en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sale en tu vida esa fuerza, ese resplandor especial que Dios te da a ti. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, después el apóstol Pablo hablaría de eso precisamente, de esa experiencia que tuvo Moisés allá en Monte Sinaí. Capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, tú tienes un mayor resplandor al tener la palabra de Dios y poder resplandecer en un mundo que realmente está súper, súper oscuras. Mañana cuando vayas por ahí por la calle, fíjate en el rostro de las personas, las que van pasando por ahí, y los ves tristes, enojados, frustrados, apagados, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué te pasó hoy? No pasó nada, así hoy. Bueno, así viven, ¿sí? No tienen otra, porque no tienen a Cristo, pero tú eres diferente. Y tú puedes tener ese rostro amable, precioso, fresco, realmente bello por tu comunión con Dios. Como que hay un semblante como el rostro de un ángel. Bueno, pues que esa sea tu experiencia diariamente, edificando tu carácter para Cristo, teniendo valor para tú enfrentarte a un mundo que va en contra. Y que tu semblante, que tu testimonio sea muy obvio al mundo. Es más, no tienes que hablar, ¿eh? Y ellos te ven diferente y te dicen, esta persona tiene algo que yo no tengo. Y después decir que es Cristo. Eso es. Ahora vamos a ver lo que va a pasar con este señor Esteban, ahora que ya está en el concilio, y cómo él va a hablar, y finalmente pues lo van a perder. Que lo vamos a ver la semana entrante en el siguiente capítulo, en el capítulo 7 del libro de Hechos. Señor, te damos gracias, muchas gracias por darnos estos ejemplos tan poderosos como Esteban, y nos hacen tener modelos preciosos para que hagamos nosotros lo mismo, que tengamos carácter cristiano, que tengamos valor para enfrentarnos a un mundo que va en contra allá afuera, y que realmente nuestra vida resplandezca, porque tú dices que nosotros somos la luz del mundo para alumbrar tanta oscuridad que hay afuera. Señor, bendícenos. Te pedimos por las personas que no pudieron estar con nosotros esta noche, que realmente ellos también estén resplandeciendo como luminares en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús.